Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, día de los ángeles custodios, celebramos un aniversario más de la fundación de la obra. Y como siempre, pues no se trata solamente de algo que comienza un año nuevo, sino que todos los aniversarios tienen siempre una connotación especial. Es distinto un año que otro. Y hoy podríamos pensar que este aniversario, pues lógicamente, tiene como señal propia la fe, el año de la fe de San José María, nuestra propia fe. El que reconozcamos que Dios interviene en la historia de la humanidad, no solo de manera pues pública y universal, como en su revelación, en la encarnación, en la Pentecostés, sino también en la historia de la Iglesia, y cómo todas esas intervenciones pues son muy manifiestas. Necesitaríamos estar como ciegos para no advertirla, tanto en la realidad del mundo como nuestra propia vida. Y por eso hoy es un día de acción de gracias. Vamos a decirle al Señor desde lo profundo de nuestro corazón pues que le agradecemos esta misericordia suya para el mundo y para cada uno de nosotros, que no tenemos ningún derecho, ningún mérito, que fuimos escogidos antes de la constitución del mundo. Y esto es lo que le pasaba también a San José María. Él decía: yo no quería fundar nada, soy un mal instrumento, me resistí lo que pude, el Opus Dei no es mío. Yo recibí una iluminación, no lo inventé, no hice una disquisición mental para ver qué cosa era lo que podía hacerse. Un 2 de octubre recibí la iluminación sobre toda la obra, recibí yo la iluminación, de pronto como que se le prendió la luz. Mientras leía aquellos papeles, estaba haciendo otra cosa. Conmovido me arrodillé, estaba solo en mi cuarto, entre plática y plática. Di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Desde aquel día el borrico sarnoso se dio cuenta de la hermosura y pesada carga que el Señor había puesto sobre sus hombros. De la hermosa y pesada carga. Pues el mensaje de que Cristo sea puesto en la cumbre de todas las actividades humanas, de que todos estamos llamados a la santidad, que esa santidad consiste en la plenitud de la vocación divina, de la filiación, de la transformación en Cristo. Y otra vez nosotros decimos, pues en este año de la fe, con el corazón se cree y con los labios se profesa. Yo también acepto este plan de Dios, este plan tan maravilloso que es mi transformación en Cristo. Porque en el fondo el mensaje radical de San José María es que todos somos hijos de Dios, llamados a transformarnos en Cristo, para actuar como Cristo. Pero recordamos aquella famosa anécdota del sacerdote que estaba predicando una meditación en presencia de San José María y dijo: el fundamento de la vida de los hijos de Dios en el Opus Dei es la oración. San José María se levantó inmediatamente y dijo: no, hijo mío, el fundamento de la vida espiritual de los hijos de Dios en el Opus Dei es la filiación divina. Es la conciencia de que en nuestra vida va haciéndose esa transformación que no advertimos porque no es sensible, que parece que no nos distingue de los demás hombres, que tenemos pues las mismas miserias que antes o las mismas enfermedades, pero que es tan honda que nos cambia radicalmente, sustancialmente, porque nos da una vida nueva, una nueva naturaleza. Y el Opus Dei viene a decir que todo aquello precisamente arranca de ahí, de que el Verbo de Dios se ha encarnado. Y al encarnarse ha transformado la realidad creada, las cosas inanimadas y sobre todo los seres espirituales. Cristo es el Alfa y el Omega. En Él se resuelve pues todo el proyecto del Padre Celestial. Por eso en la oración colecta de San José María, en la que se hace una especie como de resumen de lo que se trató la vida de esa persona o su mensaje, leemos: oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado. ¿Y que, en qué consiste esa vocación a la santidad? Consiste en configurarnos a tu Hijo Jesucristo, en pues configurarnos con la expresión fuerte de la palabra configurar, no solo porque es una imitación extrínseca, sino porque desde lo más profundo nos va cambiando. Y ojalá que nosotros pues otra vez nos lo creamos, y es que proyecto tan grande, que plan tan audaz el que nos hemos propuesto, o más bien el que se ha propuesto Dios y que nosotros secundamos. Voy a creérmelo, voy a aceptarlo con los ojos de la fe, voy a hacer que todas mis obras se basen en esta fe de que ya no soy yo el que vivo, es Cristo, ya no soy yo el que habla, es Cristo, ya no soy yo el que quiere, el que siente, el que mira, el que sufre, el que se entrega, el que está en la obra de la redención, el que evangeliza, el que catequiza, el que lo hace presente. ¿Y cuántas cosas cambiarán en nuestra vida si realmente creemos esta verdad? ¿Cuántas cosas? No es que yo llego a la tertulia, es que llega Cristo. Es que no voy a hablar yo, es que va a hablar Él. Es que no voy a decir algo que a mí se me acaba de ocurrir, sino que voy a ser movido por el Espíritu Santo. Los que son movidos por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Hermanos, dice San Pablo, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Mensaje fundacional. Por eso, pues es un punto autobiográfico, el número 274 del Camino, que dice: Padre, me decía aquel muchachote, ¿qué habrá sido de él? Buen estudiante de la central, pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios. Y me sorprendí por la calle, engallado el cuerpo y soberbio por dentro, hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Soy Cristo, yo soy Jesús. Y por lo tanto voy a tener muy alta autoestima. ¿Cuántas veces? Otra vez me decía un abuelito, es que mi nieto es un flojo, es que no hace nada, no da golpe, es más, nos ha hecho muchas maldades porque vive con nosotros, todo el mundo lo regaña. Y dije, ¿qué podremos hacer? Y dijo, oiga, pues ¿cómo andará la autoestima de su nieto? Pues por los suelos. Bueno, pues por eso no se quiere a sí mismo, no se tiene en una adecuada valoración. Y quizá una cosa muy importante efectivamente es esa soberbia. Hay que tener la soberbia buena. Soy una realidad muy importante. Muy importante. No por lo que haga. Sería tonto pensar que por lo que hago, que es una cosa ridícula. Ni por lo que tenga. Es que tengo, no sé, un coche, una ropa, una casa, un reloj. No, ni por lo que sepa. Porque en cualquier momento, pues, es cosa de que empiece a pasar la edad y empiece a perder memoria y empiece a perder agilidad de moverme, voy a ser una persona pues con todas las limitaciones de un anciano, sino porque soy Cristo. Voy a fomentar la soberbia porque en mi propia realidad se está cumpliendo este proyecto divino y yo tengo después que hacerla en mi entorno. Porque la única manera que yo pueda santificar lo que toco es que yo sea el que debo ser. Yo haré que lo que tengo entre manos sea valiosísimo, porque depende de quién lo haga. Pues vamos a fomentar la soberbia. A veces podemos decir, pues, ¿qué cosas tan bonitas hay en la creación? Hay cosas preciosas, realmente. El otro día fui de Montefalco a Mimiahuapan por la carretera de Puebla y la verdad es que qué bonitos paisajes, ahí se ve el Popo muy cerquita, está todo verde y pues es una carretera que va un poco por lo alto y entonces tiene una gran vista. Pues mucho más valioso eres tú, mucho más importante. O sea, bueno, es que este planeta, esta estrella tan brillante, tan increíble, este sol inmensamente grande, con una potencia de calor que ni siquiera me la puedo imaginar, que brilla tanto, que manda sus rayos a millones de años luz, pues más puedes tú a los ojos de Dios, más importas, más te ama. Y así podríamos seguir, pues estas joyas, este pues banco con millones de dólares, o esta persona que tiene estas cualidades humanas tan increíbles, o que es tan bella físicamente, o que es tan sabia, o que es tan fuerte, o que es tan buen deportista, o que tiene esta cualidad, que le dieron medallas de oro en la Olimpiada, pues mucho más vales tú a los ojos de Dios, mucho más te ama porque estás en gracia. Y porque estás correspondiendo y porque lo quieres amar más y porque eres Cristo y porque cuando te ve a ti ve a su Hijo. Y por eso toda nuestra vida es decir, me voy a hacer más y más Cristo. Y por eso pues mi centro, mi existencia es la Eucaristía, porque ahí me uno a Él y ahí me consigue toda la gracia de la redención en cada misa y ahí me acompaña como para que no se me olvide. Y si yo comulgara bien, ¿cómo me transformaría, Señor? ¿Cómo me haría más tú? Y por eso te quedas, para que no solo yo me haga tú cuando te como, sino que me haga tú cuando te pienso, o cuando quiero pensar como piensas tú, y quiero querer como quieres tú. Y se va haciendo el proceso de transformación, o de conformación, o de identidad, es decir, Él y tú son el mismo. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y por eso podemos decir, pues qué pena que a veces me pueda esclavizar a lo material o que pueda, no sé, ser manipulado, por ejemplo, por los medios de masivos de información, por la publicidad. Que pierda la conciencia, que me haga pues tontamente nada, porque cambié mi jerarquía. Pues soy muy importante para Dios y por eso también podemos decir cuánto le importa nuestra correspondencia y cuánto le duele nuestra indiferencia y cuánto digo, oye, yo te he dado tantas cosas y no las has apreciado, sobre todo esta que te fundamenta, porque al fin y al cabo pues el Opus Dei o la Iglesia misma pues son medios para que esto se realice en los miembros de la iglesia y en los miembros de la obra. Y es que, a pesar de que intervengo así y intervengo de esta otra manera, pues a lo mejor no te la acabas de creer, ¿verdad? ¿No te la crees? ¿Sí te la crees? ¿En serio? ¿Está basada tu fe? ¿Están basadas tus obras en esta fe? ¿Crees con el corazón y confiesas con las obras? ¿Estás pasando constantemente por esta puerta de la fe? Es que se está haciendo este proceso. No es algo extrínseco. Bueno, ¿qué es el Opus Dei? Pues el Opus Dei es los edificios, no. El Opus Dei es el derecho, tampoco. Ahora que en las convivencias de supernumerarias, por lo visto, hay cada clase de derecho canónico. Híjole, qué flojera. Una cosa tan extrínseca, ni modo. Pues hay que hablar del derecho también. El derecho de la iglesia. Pero pues el derecho es una cosa de los hombres, que es verdad que está fundamentada en la revelación, pero es totalmente, pues, no sé cómo decirlo, como relevante, sobre todo si comprendemos lo que Dios hace y lo que Dios quiere. Pues le importa mucho mi correspondencia, le duele mucho mi indiferencia, le duele mucho mi tibieza. De verdad que le duele mucho, créetelo, te quiere tanto que cualquier detallito tuyo de falta de correspondencia, de falta de fe, pues como que le duele en el corazón. Sufre con nuestras huidas, nos extraña, o sufre con nuestros aislamientos, como vemos en el Evangelio. ¿Qué le hace sufrir a Jesús? Pues que la gente no crea, mucho más que su debilidad de cualquier otro tipo, que no le hayan creído. ¿Y por qué no le creen? Pues porque cierran su corazón, porque tienen sus propios pensamientos, porque van por su lado, porque se les mete la visión puramente terrena, humana, y entonces se buscan otras salidas, otras compensaciones. Y al contrario, me invita a un trato de gran familiaridad. O sea, no solo no pues sufre con mi indiferencia, sino que me invita siempre: vea más, vea más. No te quedes donde estás, siempre puedes ir a más. El Concilio Vaticano II decía eso, que Dios nos llama, decía, a la máxima vocación. Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que puedan responder a su máxima vocación. Esta es nuestra máxima vocación, transformados en Cristo. Una grandeza que ni siquiera la podemos pensar adecuadamente. Transformados en Cristo. Pues llamados a este trato de confiada familiaridad, Señor, ¿qué quieres que haga? Le preguntaba alguien al Señor en su oración. Y Jesús le contestó: ¿no sería mejor que antes me preguntaras lo que quiero que seas? ¿No se necesita ser antes que obrar? Pues bien, Señor, para conformarme más en todo con tu voluntad y lograr agradarte, ¿qué es lo que debo ser? Y le contestó el Señor: sé simplemente Jesús. Pues la fuerza del amor, es que es una fuerza unitiva, ya no son dos. Y por eso otra vez la Eucaristía. ¿Qué hace la Eucaristía? Pues nos hace Cristo, nos hace uno. Ya no somos dos almas, sino una sola. Ya no somos dos cuerpos, sino uno solo. Estamos insertados en Cristo. Pues es simplemente Jesús. Y entonces, lógicamente, esa conciencia nos lleva, pues como de una manera muy natural, a la unidad de vida. Siempre eres lo que eres, ¿verdad? No cambias. Eso es lo que te lleva a esta idea madre fundamental, y te da igual una cosa que otra, no sé, un encargo que otro, una pues labor apostólica que otra, un trabajo que otro, una noticia que otra, porque al final pues nada te puede hacer perder este designio sobre ti de hacerte Cristo, operatio sequitur esse, el obrar sigue al ser. Pero podemos decir, mi vocación eres tú. Y otra vez decimos, ¿y qué es el cristianismo? El cristianismo es una persona. Como decíamos, pues, esa controversia que hubo hace unos siglos sobre el libro más importante espiritual de la Edad Media, que los orientales, los ortodoxos decían, no, pues ustedes, los occidentales, tienen una visión pobre, porque su libro más importante es el libro que se llama La Imitación de Cristo. Y nuestro libro más importante es el libro de Nicolás Cavacilas, que se llama La Vida en Cristo. ¿Cómo la imitación de Cristo, nada más? No, nosotros decimos La Vida en Cristo. Bueno, desde un punto de vista tienen razón, efectivamente, no se trata de una sola imitación. Ahora, también es verdad que todo lo que sucede en la iglesia es y vivir en Cristo y además imitar a Cristo. Es lógico que yo imite a Cristo porque vivo en Cristo. La parte moral sigue a la parte ontológica. Pero pues tienen razón, efectivamente lo esencial es la vida en Cristo, vivir en Cristo. Él en mí y yo en Él. Tú en mí, yo en ti. Por eso el Señor nos pedía tanto, permanezcan en mí, permanezcan en mí, pero no se vayan de mí. No busquen en otro lado, no encontrarán nada fuera de mí. Pues coherencia, soy siempre lo que soy. Lo reflejo a Él en cada aspecto de mi vida, hasta en las cosas más sencillas, en mi manera de tratar a los demás. Pues por eso, como sabemos, cuando se pierde esta conciencia, pues se cae en el abandono, también en el abandono hasta en la parte externa. Las personas que tienen muy poca autoestima, pues se visten muy mal, se visten pues como hippies, como rotos, como sucios. Mientras más feo, mejor, mientras más horrible, eso, el feísmo, sucios, el desarrapamiento. Pues es que yo esto es lo que soy y esto es lo que expreso. Pues este es el proyecto de Dios. Concédenos por intercesión de San José María y por su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario, ahí en las cosas diarias, en las cosas más normales, concédenos que nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y configurados con Él te podamos servir con ardiente amor, con el corazón de Cristo encendido de fuego en la obra de la redención. Pues concédenos hoy, se lo pedimos por intercesión de San José María, con la ayuda de los santos ángeles, con la mediación materna de María que nos va gestando en su vientre para que seamos Cristo. No vamos a acabar de ser Cristo nunca y por eso, pues, hasta el final de nuestra vida tendremos que permanecer en el vientre de María haciendo ese proceso de que nos pueda dar a luz para la vida eterna. Pero que vayamos correspondiendo a ese proceso. Ya está en mí la gracia, ya está en mí el reino de Dios, ya tengo la vida divina, deja que se despliegue, no te vayas por otro lado, no te confundas, que no se te olvide esta dignidad increíble, infinita, hijo de Dios. Por fuera, pues quien sea, da igual todo, pero por dentro, o por el conocimiento, pues tal y tal, esta diferencia, o por el, no sé, el nivel económico, pues da igual, o por mis cualidades de lo que sea, es que yo canto muy bien, o es que yo canto muy mal, o es que yo no sé contar chistes, o es que yo no tengo esta cualidad, o que haya otro, da igual. Lo importante es qué esté pasando dentro, cómo estemos viviendo de fe. Entonces nosotros podemos también decir como María, grandes cosas ha hecho en mí el Señor. Sí, muy grandes, de veras, créete que muy grandes cosas. Y por eso le damos gracias hoy, gracias por esta historia de las misericordias divinas. Gracias porque este camino lo has abierto en tus deberes ordinarios. Gracias porque no parece que yo haya necesitado, porque no me diste esa vocación, irme del mundo para poderlo lograr, sino que en medio del mundo me das la capacidad de poder hacerlo. Pues grandes cosas. Que nos ayude María a decir, bueno, céntrate en la Eucaristía y céntrate también en la fe y céntrate en la contemplación del Cristo. Ahora lo podrás hacer de una manera muy natural porque estamos en el mes del Rosario. Reza muy bien el Rosario, ten siempre en la cabeza los misterios de la vida del Señor que nos salva. Haz como a María, que repite siempre su rosario. Haz este movimiento circular, decir siempre estoy en lo mismo, siempre estoy en lo mismo, siempre estoy en lo mismo. Evita las dispersiones para que vivas así, con esta centralidad. Y acabarás diciendo, efectivamente mi vida es la historia de las misericordias de Dios. También en mí, en cada uno, en el que lo recibe, en el que se abre, en el que cree, ha hecho grandes cosas el Señor, y por eso las meditamos en nuestro corazón como ella. Si no, quiero pasar rápido sobre estas revelaciones tuyas, sobre este maravilloso proyecto. Yo quiero guardarlas en mi corazón y hacer que se constituyan, pues, en el fundamento de mi vida. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? El fundamento es la conciencia de que soy hijo de Dios, la conciencia de que soy Cristo, la conciencia de que este es el designio que había estado oculto por todos los siglos y que San Pablo, como todos, pues nos llenamos de estupor al decir qué grandes cosas, qué maravilloso proyecto, y por eso quiero llevar también una vida de constantes acciones de gracia. Te doy gracias, Dios mío, por tus propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.